He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Qué alegría que podamos estar juntos una vez más. Por la gracia de Dios, estamos aquí en un nuevo programa de Libertad sin Límites. Ya sabes que este programa tiene una misión y un foco específico: abrir la palabra de Dios y que la palabra de Dios pueda traernos consuelo, esperanza, pueda fortalecer nuestra fe, pero sobre todo pueda traernos salvación y que Dios pueda hablar a través de su palabra y que nuestro corazón esté dispuesto para poder oír la voz de Dios. Un grande abrazo para ti, que estás en sintonía, que Dios pueda bendecirte, te dé muchos motivos para alegrarte, que coloque paz en tu corazón, pero sobre todo que puedas andar por el camino de salvación. Que hoy podamos encontrar en la palabra de Dios el refugio que necesitamos, la fortaleza y el camino por el cual necesitamos transitar. Eres bienvenido, que Dios te bendiga. Ya sabes que tenemos una revista especial, Revista Esperanza, Yo Creo. 15 capítulos como para poder comprender de una manera detallada el plan que Dios tiene para nuestra vida. ¿Qué cosa es lo que tienes que hacer? Muy fácil, ingresa a nuevotiempo.org/escuela bíblica y vas a encontrar este y otros materiales. Pero aquí quiero colocar en tus manos la Revista Esperanza, Yo Creo. Vas a encontrar allí, como en la palabra de Dios, encontramos tantas verdades que hoy el mundo ignora, pero todos somos llamados a conocer esas verdades. Hoy vamos a abordar un tema súper importante, Hoy vamos a hablar acerca de cómo nosotros, todos los seres humanos, estamos en un campo de batalla. Que todos somos parte de un conflicto. Que hay dos poderes, hay una lucha y hay un trono que estos poderes quieren conquistar. Hoy queremos abordar el tema del gran conflicto y cuál es nuestra parte, qué cosa es lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces eso queremos hoy a la luz de la Biblia comprender. Y antes vamos a una brevísima pausa. No cambies el canal y ya estamos de regreso aquí en Libertad sin Límites.
En la complejidad de nuestra existencia, nos encontramos inmersos en un constante vaivén de tentaciones y desafíos. En esta travesía, a menudo nos vemos enfrentando a las artimañas del maligno, a las sutiles seducciones de Satanás, que busca desviarnos del camino de la virtud y la luz. Pero, ¿cómo resistir a las tentaciones del enemigo? Queridos amigos, la lucha contra las tentaciones de Satanás es una batalla constante, una guerra espiritual que se libra en los rincones más íntimos de nuestro ser. Pero no estamos solos en esta contienda. Con la fuerza y la gracia de Dios, podemos vencer al enemigo, resistir sus embates y no caer en sus estrategias engañosas. En primer lugar, es fundamental reconocer la presencia del mal en nuestras vidas. Satanás no siempre se presenta con cuernos y cola. A menudo se disfraza de placeres mundanos, de deseos egoístas y de ambiciones desmedidas. Debemos estar atentos a sus artificios y discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Las armas de Satanás son variadas y engañosas. Utiliza la seducción de poder, la codicia, la envidia y la lujuria para enredarnos en sus redes. Nos tienta con placeres momentáneos y falsas promesas de felicidad, cegándonos ante las consecuencias de nuestros actos. Pero en medio de este combate espiritual, encontramos fortaleza en nuestra fe. Con Dios como nuestro escudo y espada, podemos resistir las artimañas del maligno. A través de la oración, la lectura de la palabra y la comunión con nuestros hermanos en la fe, fortalecemos nuestro espíritu y nos armamos con la verdad y la justicia divina. La oración y la comunión con Dios son armas poderosas en esta batalla espiritual. Fortalecidos por la fe, podemos resistir las tentaciones y encontrar la fuerza necesaria para seguir adelante. Recordemos las palabras del Salmo 23: aunque camine por valles tenebrosos, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Además, es importante rodearnos de una comunidad de creyentes que nos apoyen y nos alienten en nuestro camino de fe. Juntos podemos fortalecernos mutuamente y mantenernos firmes ante las acechanzas del maligno. Pero sobre todo, recordemos que el amor de Dios es más grande que cualquier tentación que podamos enfrentar. Confiemos en su poder sanador y en su misericordia infinita. Si tropezamos en el camino, no nos desanimemos, porque Dios siempre está dispuesto a levantarnos y darnos una nueva oportunidad. En conclusión, la lucha contra las tentaciones de Satanás es una batalla que debemos librar día a día con fe, oración y el apoyo de nuestra comunidad de creyentes. Con la fuerza de Dios en nuestro corazón, podemos resistir al enemigo y vivir una vida plena y abundante, alejada del mal y llena de luz y amor. Que sea así.
El mayor conflicto en el universo no comenzó en la tierra, comenzó en el cielo. La entrada del pecado rompió, quebró la armonía que existía en el universo. Y la entrada del pecado, obviamente, es un misterio. Existen dos misterios en la Biblia. Misterio es algo que el ser humano no puede comprenderlo. El misterio de la iniquidad, que es la entrada del pecado en un ser perfecto llamado Lucifer, ahí en el cielo. Y el otro misterio que no podemos entender es el misterio allí de la encarnación, que la Biblia lo llama el misterio de la piedad. misterio de la iniquidad y el misterio de la piedad. Piedad es cuando Cristo vino, Dios eterno, se hizo hombre para poder salvar a la humanidad del pecado. Bueno, hoy queremos ver que así como el pecado comenzó en el cielo, se trasladó a la tierra y ahora todos somos pecadores, el pecado nos condujo a un campo de batalla. Y en ese campo de batalla hay dolor, hay sufrimiento, hay heridas, hay luchas y hay todo el caos que hoy vivimos. Sin embargo, también hay dos ejércitos. La pregunta es, ¿para qué ejército estoy peleando? ¿Quién es mi capitán? ¿Tendré la victoria o sé que ya tengo la derrota? ¿Habrá manera de que yo no participe en esta disputa, en esta pelea? No. Nadie, absolutamente nadie, puede decir, yo no pertenezco a ningún ejército. Jesús dijo, quien no es conmigo, es contra mí. Solamente hay dos opciones en la vida. O peleas al lado de Dios, o peleas en contra de Dios. Hoy queremos ver cómo la Biblia nos ofrece con claridad cuál es la estrategia del enemigo, cuáles son las armas del enemigo, como también cuáles son las armas para vencer al enemigo. ¿Quieres saber cuáles son y cómo ser vencedor? Bueno, lápiz y papel, Biblia en mano, corazón dispuesto para que Dios pueda hablarnos. Vamos a una brevísima pausa, siéntate cómodo, ya volvemos, que estás en Libertad Sin Límites. Todos estamos en una guerra. En esta guerra no existen armas físicas, no. Sin embargo, todos peleamos en un ejército. Existen en este planeta dos poderes luchando por un trono. El trono, el corazón humano. Y aquel que cede su corazón o su mente a algún poder forma parte de su ejército. Entonces, todos estamos en guerra. No hay alguien en este mundo que diga yo no participo de este conflicto. Efesios capítulo 6, el versículo 12 dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades o contra principados, potestades, gobernadores de este mundo de las tinieblas, contra los malos espíritus de los aires. Por tanto, vístanse de la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y habiendo acabado, estad firmes. Muy bien. Estén atentos, dijo Jesús. Ustedes tienen que velar. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que quiere destruirlo. ¿De qué se trata este asunto de velar, de estar atentos, de estar preparados? La respuesta que el apóstol Pablo da es estar preparados significa estar armados. Nadie va a una pelea sin armas, pero tampoco nadie va a una pelea sin conocer al enemigo. Ustedes saben que antes de un conflicto literal en este mundo, ambos ejércitos tienen una estrategia de combate. Pero para esa estrategia, ellos tienen que conocer qué armas tiene el otro enemigo. ¿Cuán fuerte es el enemigo? ¿De qué manera podemos derrotar al enemigo? ¿De qué manera? Bueno, hoy queremos ver de qué manera vamos a vencer. Porque Dios ya nos ha dado aquí la estrategia. Yo quiero que tú entiendas algo que va a ser el primer concepto. Todo aquel que entrega su vida a Jesús, entra en una batalla, pero al lado de Cristo. La victoria que Dios nos da, o que Dios ya nos entregó, obviamente es porque Él venció al enemigo. Nosotros peleamos contra un enemigo vencido que en breve será destruido. en breve será destruido, aún no es destruido. Eso no significa que yo soy inactivo, yo no hago nada, Dios lo hizo todo. No, Dios ya me garantizó la victoria, pero yo aún tengo que luchar. Correcto, Dios ya me garantizó. En Cristo somos más que vencedores. Él es el que vence. Pero yo no hago nada, no. Tú vístete de la armadura. Tú también tienes que pelear. En la vida cristiana yo no encuentro corona sin lucha. Pablo dijo a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y guardado la fe, por lo cual me queda la corona de justicia. Antes la recompensa viene la lucha. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿de qué manera luchamos? En primer lugar, nosotros necesitamos cuidar algunos aspectos porque tenemos un enemigo que trabaja de una manera sutil y astuta. ¿Cuál es la astucia del enemigo? La astucia del enemigo es seducirnos a su terreno sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Y de qué se trata esa seducción? De distracción, de entretenimiento, de algo que realmente nos llama la atención. Y hay un texto en la Biblia que está en el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15, que dice así. Cásennos las zorras pequeñas, porque ellas son las que destruyen las viñas. Obviamente, aquí está hablando de un cántico, pero de este cántico vamos a extraer una lección. ¿Cuál es la lección? A veces nosotros nos cuidamos de no caer en las grandes tentaciones, en las grandes cosas, no cometer los grandes pecados. Pero dentro de nuestro jardín, de nuestra viña, dentro de nuestra alma, cuando hablo de alma, no estoy hablando de un ente separado del cuerpo, sino del ser humano completo, que compone el área física, mental y espiritual, tiene zorras pequeñas que destruyen. ¿Qué cosa destruye? La fe. ¿Cuáles son esas zorras pequeñas? Esos pecados que nosotros llamamos insignificantes, donde nosotros nos atrevemos a jugar con el enemigo creyendo que esto él es inofensivo, porque el enemigo no se presenta como destructor, se presenta como atrayente, como seductor, no como destructor. Entonces, ¿cuáles son aquellas pequeñas zorras, pequeñas concesiones, pequeños tratos que el ser humano hace con el enemigo de Dios? Ah, yo no soy corrupto como el político, pero cuando recibo un vuelto de más, eso no es corrupción, eso es bendición. Mucho cuidado con las zorras pequeñas. Ah, yo no soy tan mentiroso, mis mentiras son piadosas y blancas. Cuidado con las zorras pequeñas. Ah, yo no soy adúltero como los demás, pero en tu pensamiento abrigas pensamientos impuros. Cuidado con las zorras pequeñas. ¿Estás entendiendo? Aquellas que pueden destruir toda la viña, pero están por parecer inofensivas. ¿Y qué decir de los sentimientos que abrigas en tu viña? Entiendas que aquí viña tiene que entenderse como la vida. Resentimiento, no perdonas, tienes rencor. ¿Qué decir de aquellas cosas que abrigas en tu corazón? Deseos acariciados que sabes que son destructores. Pequeños vicios que dicen, esto no hace daño. No, no, yo no hago como los demás. Esto es pequeño. Cuidado con aquello que consideras pequeño, porque lo has minimizado tanto, te has acostumbrado tanto, que ya no tienes necesidad de abandonarlos. Y si no tienes necesidad de abandonarlos, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. Ten cuidado con aquellas cosas que tú sabes que no están bien, pero en tu cabeza lo has minimizado. Por eso es que tú dices, te escandalizas con lo que los otros hacen, pero tú tienes tantas cosas pequeñas en tu vida que para ti ya no existen. ¿Por qué? porque lo hiciste tan insignificante. Te escandalizas con lo que hacen los otros, pero con lo que tú abrigas, eso no, porque tú lo hiciste pequeño, pero no es pequeño. Cuidaos de la manera sutil como el enemigo entra a la viña. Cuida lo que ves, lo que escuchas, lo que tocas, lo que pruebas, lo que hueles. Cuidaos de las zorras pequeñas. ¿Correcto? Ahora, si nosotros aprendemos a cuidarnos de aquellas concesiones que los seres humanos hacemos, Satanás no tiene cómo entrar. Ahora, hay una historia antigua que yo escuché de que un hombre vendió su casa en pleno centro a un precio realmente muy barato. Y por años estuvo en venta. ¿Y por qué por el precio tan barato nadie lo quería comprar? Y obviamente que había una cláusula, había una condición en el contrato de venta. Y en el contrato de venta decía que al vender la casa, toda la casa lo vendía con excepción de un clavo que le pertenecería aún en la casa. Entonces él podría visitar la casa las veces que quiera, porque aunque la casa no era suya, el clavo que estaba en la casa era de él. Uno por allí no leyó bien el contrato y dijo, wow, esto es lo que necesito, tan barato, es para mí, yo lo quiero. No leyó bien el contrato, lo compró. Ese fin de semana estaba allí con la familia en la sala cuando de pronto tocaron la puerta. Abre el antiguo dueño. Hola, ¿qué tal? Sí, dice, yo he venido, quiero entrar. ¿Entrar? Pero yo no le invité. Sí, pero en el contrato decía que allí en la casa hay un clavo que me pertenece. Así que yo vengo por mi clavo. Y aquí vengo porque estoy aquí de paso y tengo calor, voy a dejar mi casaca en el clavo. Bueno, está bien. Al día siguiente, a la medianoche, tocando la puerta. Medianoche, ¿pero qué pasa? ¿Cómo va a interrumpir el sueño? Sí, vengo a sacar allí el casaco que dejé, el abrigo que dejé, así es que voy a sacar porque ahí está en mi clavo que está dentro de tu casa. Cortando la historia, finalmente ellos tuvieron que salir, abandonar esa casa, porque un clavo que le pertenecía al dueño anterior fue suficiente para vivir incómodo. Satanás viene para hacer concesiones con el ser humano, para hacer contratos. Como ya no puede arrastrarte de una manera tan descarada, digamos, Satanás dice, ¿qué tal si hacemos un trato? ¿Cuál es el trato? Tú puedes seguir a Jesús, pero ¿qué te parece una vececita, una vez al mes, una vez al mes, tú puedes divertirte bonito en una discoteca? No es todos los meses, es una vez. ¿Qué tal una copita de alcohol? No te estoy diciendo que tú puedas beber cajas de alcohol. Estoy diciendo una copita. Una copita no hace nada. No hace nada. O sea, lo que el diablo está diciendo es un clavo. Todo lo demás está bien. Un clavo. Quiero que algo de tu vida me pertenezca. Puede ser pequeño, puede ser concesiones. Y el ser humano hace ese tipo de trato. Y comienza a jugar con el enemigo. Y cada vez que el enemigo entra, él gana más espacio, más espacio, más espacio, más espacio. Tú puedes seguir a Jesús, está bien. Pero, ¿qué tal? No leas la Biblia. No ores. Suficiente. El resto puede hacer lo que quieras, pero no hagas esto. ¿Y cómo hay tanta gente, no? Que acepta la Biblia, acepta a Jesús, acepta las promesas de Dios, está fascinado y encantado con todo, pero no quieren compromiso con Dios, porque ellos hacen un trato, el diablo viene a hacer un trato. Tú puedes estudiar, tú puedes cantar, tú puedes ir a la iglesia, puedes orar, pero compromiso no. ¿Por qué? Un clavo, el clavo de la indecisión, de las excusas, donde ha colocado en la vida. Entonces, Satanás es astuto. ¿Por qué él usa pequeños acuerdos, pequeños tratos para destruir nuestra fe? Sin embargo, la Biblia también presenta las grandes armas mortales del diablo. Y estas armas, para poder entenderlas de manera didáctica, yo aquí he colocado como para que éstas puedan comenzar con una letra para poder aprenderlas y cuidarnos de ellas. Por ejemplo, ¿cuál es el arma que le ha dado más resultado a Satanás? Se llama duda. Duda. Fíjate, ¿sobre qué quiere Satanás que dudes? Sobre el amor de Dios. ¿Recuerdas tú en Génesis capítulo 3 el encuentro que tiene Eva con la serpiente? Satanás usó la serpiente apenas como un instrumento. Allí Eva lo que hace es tomar la palabra de Dios, manipular la palabra de Dios para hacerle dudar del amor de Dios. Mira Satanás cómo es astuto. Le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, eso se puede leer en Génesis 3, 1 en adelante, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, va a usar el nombre de Dios, parte de la palabra de Dios, pero va a manipular la palabra de Dios para sembrar dudas sobre Dios. Con que Dios ha dicho que no comáis de ningún árbol. En otras palabras, el Dios que tienes es un Dios malo. ¿Cómo es que Él te va a prohibir de todo? Dios no le va a prohibir de todo. Solo era de uno. No, pero Satanás viene y dice, no, Dios te prohibió todo lo bueno, todo lo mejor. Ya ves que ser creyente, ser cristiano es difícil. Mira lo que tienes que dejar. Claro, Satanás va a venir para colocarte dudas sobre el amor de Dios, diciendo, ¿cómo es que tú vas a dejar esto, vas a dejar lo otro? Dios es malo, es malo. Dios no es bueno como tú crees que es bueno. Cuando nosotros escuchamos la voz de Satanás, de duda, Él comienza a carcomer nuestra fe y nos hace dudar del amor de Dios. Y mucho cuidado, la duda es tan peligrosa. Mira lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6. Santiago 1, 6. Pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es movida por el viento. Hay gente que es movida por la circunstancia. Le va bien creyendo, le va mal, da la espalda a Dios. No tiene fe. Es movida por la circunstancia de la vida, así como la ola del mar es movida por el viento. Duda. ¿Recuerdas tú cuando Pedro se hundió? Jesús lo rescató y le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Ahora, es interesante que Jesús incluso promete que aquellos que dejan de dudar tienen respuestas de parte de Dios. Mira Mateo capítulo 21, versículo 21 y versículo 22. Mateo capítulo 21, versículo 21 y versículo 22. Mateo 21, 21. Jesús respondió, les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo le harán lo de la higuera, sino que dirán a este monte, quítate de aquí, échate al mar y será hecho. Todo lo que piden en oración, sin duda, lo recibirán. Interesante. ¿Qué cosa dice Jesús? Quiten la duda. ¿Quién siembra la duda? El enemigo. ¿Cuándo siembra la duda? El enemigo es astuto. Fíjate una cosa. Nosotros vivimos en este mundo lleno de circunstancias difíciles, tragedias, enfermedad, muerte, dolor, etc. Entonces viene el diablo y él es el que provoca todo aquello que trae dolor para destruir al ser humano. ¿Qué hace el ser humano cuando enfrenta el dolor? Lo que hace el ser humano es reclamar contra Dios. Me enfermé, Dios es el culpable. Tragedia, Dios es el culpable. Pandemia, Dios es el culpable. Cáncer, Dios es el culpable. Muerte, Dios es el culpable. El culpable no es Dios. El culpable es el pecado y nuestras decisiones que nos conducen a tanto dolor. Pero nosotros culpamos a Dios, dudamos de Dios. Dios me abandonó. Dios ya no está conmigo. Dios ya no me escucha. Dios ya no me ama. Yo estoy solo en la vida. Ah, el diablo aplaude y dice, wow. Eso es lo que espero. Es eso. ¿Por qué? Porque el diablo consiguió hacerte dudar de un Dios que te ama. Lo mismo hizo ahí en el Jardín del Edén. ¿Tú crees que Dios te ama prohibiéndote algo que es delicioso y agradable? Duda. Y la duda destruye, carcome nuestra relación con Dios. ¿Cuáles son las dudas que tienes sobre Dios? Ahora, ¿cómo yo puedo vencer la duda? Fortalece la fe. ¿Cómo es que yo fortalezco mi fe en Dios? Ah, y ahí encuentro lo que dice la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, el oír por la palabra de Dios. Mientras más Biblia coloques a tu mente, Satanás no podrá sembrar la duda. Necesitas más palabra. Palabra de Dios. Alimenta tu fe. Tus dudas morirán. Alimenta tu fe. Ahora, pastor, solamente con la palabra de Dios mi fe aumenta, no. Los problemas de la vida también son un recurso para confiar más en Dios. Es interesante lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 hasta el versículo 14. Primera de Pedro, mira, capítulo 4, versículo 12 al 14. Dice así: amados, no se sorprendan por el fuego de la prueba que les ha venido como si les hubiera sucedido algo extraño. No se asusten. Antes, gócense de ser participantes en las aflicciones de Cristo para que también se gocen la revelación de su gloria. Si son insultados por el nombre de Cristo, son dichosos porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ahora, que ninguno de ustedes padezca como homicida, ladrón, malhechor o entrometido, es otra cosa. Pero si alguno padece por ser cristiano, no se avergüence, alabe a Dios por llevar su nombre. Las pruebas en la vida vienen para fortalecer nuestra confianza en Dios, para exaltar el nombre de Dios. Bueno, la duda puede ser vencida. Satanás intenta sembrar duda en el corazón, duda sobre el amor de Dios. Número 2. A este vamos a colocar la segunda D de Satanás. Y es el desánimo. El desánimo. ¿Sobre qué? Esto es un atentado sobre el poder de Dios. ¿Sabes que el desánimo paraliza? El desánimo acaba con la fortaleza interior. Debilita nuestra fe y nuestra relación personal con Dios. Existe una parábola, una ilustración, una historia. Dice que el diablo tenía muchas herramientas para poder destruir al ser humano. Las herramientas más usadas eran el odio, la envidia, la soberbia, la mentira, los deseos carnales. Todas esas eran armas de primer nivel, aquellos que siempre lo usaba para destruir a las personas. Solo que guardaba aparte otra arma que era denominada el arma letal. Cuando no podía con esas armas que ya te mencioné, él usaba esa. Era efectiva. Se llamaba desánimo. ¿Cuánta gente, no? Desanimada totalmente en la vida. De todo. No tiene ni fuerza para continuar. Mira la promesa de Dios. Salmos capítulo 31. Salmos capítulo 31, versículo 24. Salmos 31, 24. Dice el texto bíblico así: esfuércense todos ustedes que esperan en el Señor y aliéntese su corazón. No desfallezcan. Ánimo. Levanta la cabeza. Te caíste, levántate. Fracasaste. Es una lección. Levántate. Satanás no solo quiere arrastrarte al pecado. ¿Y sabes por qué a Satanás no le asusta mucho que tú te caigas en pecado? Porque para el pecado hay solución. La solución es Cristo. Tú pides perdón y tú sigues. El problema no es que caigas en pecado. El problema es que cuando caes en pecado, tú desistas. Desánimo y decía, no, yo no sirvo para esto. Aquí acabó, andas derrotado por la vida, andas lamentando por la vida, tu mala suerte, andas diciendo que Dios ya no te ama, ya no hay motivación para nada. Ahora sí Satanás consigue y dice, está bien. ¿Por qué?
Hacerte caer en pecado no es objetivo final. Su objetivo final es que cuando estás en pecado no te levantes. Ese es su objetivo. ¿Caíste? Genial. Ahora, hagamos todo lo posible para que no se levante. ¿Qué cosa manda? Desánimo. Desiste, desiste, desiste. Querido, no desistas. Persevera, permanece, levántate, toma ánimo. ¿Acaso no está la promesa de Dios en Isaías 41:10? No temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios. Yo soy aquel que te esfuerzo. Yo soy aquel que estoy a tu mano derecha. Entonces, no te olvides la promesa de Dios. Él está para devolverte el ánimo, la fortaleza, para que puedas volver a levantarte. Un fracaso no significa que eres fracasado. En la vida, los fracasos pueden ser apenas peldaños para avanzar. Pueden ser aprendizajes donde las lecciones más importantes de la vida lo aprendemos allí. Entonces ya vimos. Primera arma, duda. Segunda arma, desánimo. Que tú puedas desistir, que no puedas levantarte para continuar. Y la tercera arma, que es la tercera D, se llaman deseos. Entonces, duda, desánimo, deseos. Primera de Juan, capítulo 5, me da una alerta de cómo yo debo vivir y qué cosa es lo que debo hacer. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Mira lo que dice. Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos hijos de Dios, mientras que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Ojo, dice, tú eres hijo de Dios, pero estás en un territorio enemigo. Muy bien. ¿Qué significa que el mundo está bajo el poder del maligno? ¿Qué significa eso? Vamos a retroceder un poquito. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, hasta el versículo 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. Dice así. No amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Muy bien. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿cuáles son? Deseos de la carne, codicia de los ojos y soberbia de la vida, no procede del Padre sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan. En cambio, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo es atrayente. Los deseos son atrayentes. Pero pasa, no permanece. Es una mentira entonces, es un engaño, es una estafa. Y eso es lo que el diablo hace. El diablo viene para impresionar nuestros sentidos. Es así lo que hace el diablo, viene y se impresiona. Luces, colores, entretenimiento, cosas. Y eso que aviva nuestros deseos. Él sabe cuáles son nuestras inclinaciones. ¿Hacia dónde nos lleva nuestra naturaleza pecaminosa? Entonces dice, ustedes son hijos de Dios, dice 1 Juan 5, 19, pero está en un mundo donde el maligno gobierna. Entonces, ¿cómo nosotros podemos librarnos de eso? Cuiden entonces sus deseos. ¿Cuál es el mayor deseo que hay en ti? ¿Buscar a Dios o buscar algo que te trae satisfacción pasajera? ¿Cuál es su mayor deseo? Ahora, no solamente nos dice que hay deseos en el mundo, también aquí nos da la victoria, cómo nosotros podemos vencer. Y si nosotros retrocedemos un solo versículo, 1 Juan capítulo 2, versículo 14, dice así. Les estoy escribiendo padres porque han conocido al que existe desde el principio. Les estoy escribiendo jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios mora en ustedes y han vencido al maligno. La manera como vencemos deseos, duda y desánimo es a través de la palabra. Ahora tú comprendes por qué hay un ataque especial contra la palabra de Dios. La palabra de Dios, el diablo quiso destruirla, la palabra de Dios fue quemada. Quiso desaparecerla. No pudo. La palabra de Dios hoy ya no es más condenada. Hoy está en todo lugar, en todo, en toda casa hay una Biblia, pero no hay tiempo. Entonces aquí el diablo usa la idea de la distracción para que nosotros no podamos vencer nuestros deseos. ¿Entiendes cómo está aquí la cuarta del diablo? Primera D, duda. Segunda D, desánimo. Tercera D, deseos. Y cuarta D, distracción. Estás distraído. Entonces tú eres dominado por los sentidos. Eres indiferente a las cosas de Dios. Tu mirada está solamente en las cosas de la tierra. No miras a Dios. Entonces, como no tienes una mirada completa de Dios, de su palabra, en tu mente hay un concepto de Dios que no existe. Hay gente que adora a un Dios que no existe en la Biblia. Un Dios que lo crearon, un Dios que se acomoda a sus gustos, a sus preferencias, a su conveniencia. Hoy la gente busca un Dios permisivo. Señor, sálvame, pero déjame vivir como quiero. Déjame así como estoy. Ese Dios no existe. En la Biblia yo encuentro un Dios que ama y un Dios que transforma. Un Dios que acomoda mi vida y me coloca en armonía con su voluntad. Entonces, ¿qué sucede? Los deseos de este mundo, cuando toman control de mi vida, cada vez me vuelve más indiferente a las cosas de Dios. Entonces, ya no tengo deseo más de escuchar música cristiana, de orar, de abrir la vida, porque los deseos comienzan a dominar. En la vida yo soy dominado por deseos o dominado por el Espíritu, o por impulso o por principios, cada quien decide. Pero aquel que comienza a mirar a Jesús llega a tener la misma visión que un día Pablo tuvo. Filipenses capítulo 3, versículo 8, Pablo dice así: por amor a Cristo mi Señor, yo lo he perdido todo, pero todo lo que he perdido es como basura para ganar a Cristo. ¿En qué momento el ser humano se da cuenta que lo que Dios ofrece es superior? Cuando él comienza a mirar la gloria y el esplendor de Dios a través de ¿qué? De su palabra. El diablo tiembla cuando abre la Biblia. Hoy el diablo está ganando mucho espacio levantando personas con Biblia en mano para manipular la Biblia. Por eso es que tú debes estudiar la palabra. No solo debes escuchar lo que un pastor dice, un influencer dice, fulano dice. No, tu fe no tiene que estar en la palabra de un hombre. Tu fe tiene que estar en la palabra de Dios. Abre la Biblia, investiga la Biblia, lee la Biblia, para que así cualquiera que venga con Biblia, tú digas, ah, cuidado, estás manipulando, tú estás arrancando un texto de un contexto. Eso no es lo que dice la Biblia, es lo que tú dices, es lo que tú quieres decir. La Biblia dice otra cosa. El diablo quiere separarnos de Dios. Entonces usa duda, desánimo, deseos, distracción. Pero tiene un arma más. Y esa arma es tan peligrosa y mortal. Mortal. Es el arma de una fe rutinaria. Una fe de apariencia. Una religión sin conversión. Sin transformación, una religión por tradición. Ya viste tanta gente que sirve a Dios, pero no sabe ni por qué. ¿Por qué hace lo que? Ah, mi familia me enseñó. Es la herencia familiar, es el legado familiar. No es por convicción, es por tradición. ¿Y sabes a qué lleva? A una religión sin cambio, sin conversión, sin amor. Mira lo que Jesús dice, Mateo capítulo 15, versículo 8 y versículo 9. Mateo 15, 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Corazón lejos. En su cabeza tiene una religión, en sus labios tiene una religión, pero en la mente no. Es la gente que vive en la conformidad de la vida. Es feliz, siendo indiferente con Dios. Conformidad, indiferencia, falta de amor. ¿Sabes cuál es el resultado? No hay relación con Dios. Lo único que hay es costumbre, no hay relación. Entonces, cuando no hay relación con Dios, solamente hay costumbre, no hay amor. Hay tanta gente que está acostumbrada a una religión, pero no a una relación con Dios. Y ahí viene la exclamación de Apocalipsis 3:15. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, eres tibio. O sea, ya no sé ni quién eres. A veces dices que me amas, pero haz lo que el mundo te pide. Dices que me amas, pero menosprecias mi palabra. Dices que quieres estar conmigo, pero no oras. O sea, eres tibio. Por eso que el libro de Efesios, capítulo 6, el primer texto que leímos, nos insta a estar con la armadura de Dios. Oración, justicia, salvación, palabra de Dios. Necesitamos ser obedientes, ser fieles a Dios. Necesitamos someternos a Dios. Santiago 4, 7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá a vosotros. No resistas con tus fuerzas, porque él te va a vencer. Sométete a Dios. ¿Y Dios cómo te va a vestir? Con su palabra, con oración, con su justicia, con fe. Es así como vencemos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 dice, alegraos cielos y los que viven en ellos, pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con gran ira sabiendo que le falta poco tiempo, poco tiempo. Estamos viviendo en momentos finales de la historia y Satanás está llevando a su ejército bajo sus filas a miles de personas. ¿Sabes cuál es su final? La perdición eterna. Mas Dios hoy te llama a formar parte de un ejército que ya venció. Y Él te torna vencedor. Él quiere que en esta batalla, en esta lucha, tú puedas vencer. Romanos 8:37 dice, porque en Cristo somos vencedores. No es en nuestra capacidad, no es en nuestra fuerza, no es en nuestra inteligencia, en Dios, en Cristo. Cuando tu vida está sometida a Cristo y a su palabra, tú comprenderás que en este conflicto podemos vencer. Mi esposa va a cantar una linda música. Mientras ella canta, yo quiero que juntos oremos y digamos al Señor, Señor, en este conflicto yo quiero que tú ocupes el trono de mi vida y yo quiero luchar junto a ti. Junto a ti vamos a vencer. Que Dios te bendiga en esta decisión. Entre mi esposa canta, yo estaré orando por ti.
Sin vacío. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie.
Así como el conflicto es real, también la victoria es real. ¿Estás cansado de luchar en la vida? ¿De fracasar? ¿Has intentado tantas veces y no puedes vencer? Cuando yo escucho a personas que dicen así, yo soy así, yo no voy a cambiar, es apenas el resultado de una lucha que no consiguieron vencer. Cada vez que alguien me dice yo no puedo cambiar y déjame así porque soy así, significa que tantas veces lo intentó y no pudo. Por eso desistió. Más hoy la palabra de Dios dice no desistas, no desistas, levántate, yo estoy contigo. Inténtalo una vez más, yo te voy a dar la victoria. Probablemente estés peleando la batalla equivocada. En lugar de pelear contra el diablo, pelea para agarrarte de Cristo, estar cerca de Él. En lugar de poder pelear con tu vicio, lucha por leer más la Biblia. Lucha para orar más. Y vas a ver cómo la victoria es real. Cuando Dios entra al corazón, cuando Dios gobierna la vida, cuando Dios es la razón de nuestra existencia, la victoria es real. Estamos en un campo de batalla, estamos en un conflicto. Dos ejércitos, dos capitanes, dos destinos. ¿Para cuál tú lucharás? ¿Al lado de Cristo o en contra de Él? No pelees en contra de Cristo. No vale la pena. No vale la pena. Hoy quiero invitarte a rendirte a Jesús y con Él experimentar la mayor victoria en tu vida. ¿Quieres ser vencedor? ¿Quieres formar parte de sus filas? ¿Quieres ser parte de su pueblo? ¿Quieres luchar junto a Él? Entonces ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy comprendimos que estamos en un conflicto donde Satanás tiene armas y estrategias, mas tú también nos has dado armas para vencer. Y junto a ti somos más que vencedores. Hoy queremos luchar junto a ti, porque tú dijiste, quien no es conmigo es contra mí. Aquel que te rechaza, aquel que es indiferente y te desprecia, automáticamente está luchando en contra de ti. Mas hoy queremos luchar contigo. Toma nuestra vida, acepta nuestra entrega. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte, como siempre, a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Anda para allá. Te estaremos esperando a brazos abiertos para continuar entendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.